dicen y diremos. Diremos cómo nos parece lo que otros dicen. Nuestro espacio, dicen y diremos.
Hola, estimados oyentes. En esta ocasión les acompaña Dmitry Polikarpov. En esta edición de nuestro programa hablaremos de la infodemia de coronavirus según los medios internacionales. Tras unos meses de relativa relajación durante el verano europeo, la pandemia del coronavirus vuelve a golpear con fuerza al viejo continente. La así llamada segunda ola, que pronosticaron los científicos, ya es una realidad en Europa, aseguran nuestros colegas de los medios europeos, y la mayoría de los países se han visto obligados a tomar medidas, claro. Por ejemplo, las autoridades belgas decidieron cerrar los cafés y bares de Bruselas durante un mes después del aumento de las infecciones por coronavirus, así como introdujeron un toque de queda, nada menos, nocturno durante los próximos 15 días. No es nada excepcional, a decir verdad, comparado con el resto de Europa. Pero paralelamente con las medidas restrictivas, cada vez obtiene más apoyo una versión alternativa de la realidad que sostiene que los hechos objetivos muestran actualmente una imagen completamente diferente a la que teníamos a principios del año en curso. Un grupo de médicos belgas publicó este mes una extensa carta abierta que en la realidad ofrece un detallado estudio de la propagación del COVID-19 en la que sostienen que no hay justificación ninguna, por lo menos justificación médica, para política de emergencia. Médicos belgas piden investigar la Organización Mundial de la Salud y poner fin a las restricciones. Titula a una de sus crónicas la página web cambio16.com. Les ofrecemos un fragmento.
Un grupo de médicos y profesionales de la salud belgas pide a las autoridades de ese país se investigue a la OMS por haber creado una infodemia de coronavirus para fingir una pandemia. En una extensa carta abierta, los especialistas repasan los hechos ocurridos en estos 7 meses de la declaratoria de la pandemia, cuestionan las decisiones de la organización y el manejo de esta emergencia sanitaria global, que ha traído nefastas consecuencias para la economía, el comportamiento de las sociedades y el avance de los países. Los profesionales de la salud remitieron la misiva a las autoridades belgas, pero la contundencia de los planteamientos ha trascendido las fronteras y llama al debate sobre la gestión de la crisis, en especial de la infodemia creada por la OMS en tan particular episodio de la humanidad. Advierten que después del pánico inicial que rodeó la COVID-19, los hechos objetivos ahora muestran una imagen completamente diferente. Ya no hay justificación médica para ninguna política de emergencia. En ese sentido, piden el fin de todas las medidas, así como una restauración inmediata de nuestra gobernanza democrática y estructuras legales normales y de todas nuestras libertades civiles.
Hay que reconocer que a pesar de numerosos argumentos a favor de su versión de los hechos que ofrecen estos médicos belgas, su informe no ha tenido gran acogida en los medios internacionales, pero sí que triunfó, eso sí, en las redes sociales. Este término, infodemia, casualmente lo emplea la misma Organización Mundial de la Salud para referirse a la sobreabundancia de información sobre el coronavirus. Según la Real Academia Española, el acrónimo infodemia, infodemic en inglés, se deriva de la unión de dos palabras, información y epidemia, y significa el exceso de información, en gran parte falsa, sobre un problema que dificulta su solución. Los médicos belgas sostienen que la gran mayoría de las personas infectadas no se enfermaron o apenas se enfermaron y se recuperan espontáneamente. Indican además que existe una terapia asequible, segura y eficiente, bueno, existe en estos momentos, disponible para los que muestran síntomas graves y por eso casi nadie tiene que morir ahora. También contravienen la posición de la Organización Mundial de la Salud sobre el uso de la prueba de PCR. Aseguran que es inespecífica, produce muchos falsos positivos y muestra un panorama exponencial. Esta prueba se apresuró a realizar con un procedimiento de emergencia y nunca se autocomprobó seriamente. El creador advirtió que esta prueba estaba destinada a la investigación y no al diagnóstico, señalan los médicos belgas. Hay que decir, eso sí, que los médicos belgas tienen razón en muchos puntos de su detallado informe. Por ejemplo, en el que es absurdo, nada menos, hacer pruebas de coronavirus a aquellas personas que no presenten síntomas para evitar colapso en centros médicos. Bélgica limita las pruebas de coronavirus ante el colapso en centros, titula a una de sus crónicas Europa Press. Les ofrecemos un fragmento.
Las autoridades sanitarias de Bélgica han decidido este lunes limitar al menos un mes las pruebas de coronavirus a aquellas personas que presenten síntomas para así evitar las aglomeraciones de los centros médicos y las demoras de los resultados. Si bien las personas que presumiblemente son asintomáticas no necesitarán someterse a la prueba, sí deberán cumplir la cuarentena de 10 días en caso de que hayan tenido contacto cercano con algún caso positivo. Además de aquellas personas que presenten los síntomas propios de la enfermedad, también tendrán prioridad para someterse al test el personal sanitario, las personas de riesgo o los mayores de 65 años, informa la cadena de radio televisión belga RTBF. Ante la saturación de los centros médicos y la fuerte carga de trabajo entre sus profesionales, la nueva medida también contempla la posibilidad de que las pruebas puedan ser realizadas por otros trabajadores de la salud que hasta el momento no se encargaban de estas tareas, como logopedas, comadronas o médicos de medicina general en formación. Las autoridades también han decretado un toque de queda nocturno durante los próximos 15 días, por lo que estará prohibido circular, salvo autorización especial, por todo el territorio desde las 0 horas a las 5 de la mañana del día siguiente. La nueva restricción de movimiento se suma así al cierre de bares y restaurantes, vigente durante las próximas 4 semanas, y la limitación de reuniones privadas a un máximo de 4 personas para los próximos 14 días.
Hasta el momento, Bélgica ha confirmado 222.000 casos acumulados después de sumar más de 9.000 contagios el pasado 20 de octubre, mientras que los fallecidos a causa de la enfermedad ascienden a más de 10.000 personas. La verdad es que para una persona que no sea especialista en epidemias, es difícil interpretar ese implacable bombardeo de cifras publicadas en los medios de comunicación, día tras día y hora tras hora. Según los médicos belgas, precisamente esas deprimentes estadísticas diarias son la clave de una infodemia. Pues seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa, tras una pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de la infodemia de coronavirus tal y como la describen algunos medios internacionales. Tras unos meses de calma durante el verano europeo, la pandemia del coronavirus vuelve a atacar el viejo continente, la así llamada segunda ola, que pronosticaron los científicos ya es una realidad en Europa, aseguran nuestros colegas de los medios europeos. Como resultado, la mayoría de los países se han visto obligados a tomar medidas y restricciones. Un grupo de médicos belgas que no está de acuerdo con semejante interpretación de los hechos publicó este mes una extensa carta abierta. De verdad, es un detallado estudio de la propagación y todos los detalles del COVID-19, en la que sostienen que no hay justificación médica para ninguna política de emergencia. Sin embargo, los líderes europeos hacen oídos sordos a semejante punto de vista. Por ejemplo, en Alemania, el primer ministro bávaro propone medidas tan drásticas como uso obligatorio de tapabocas en zonas de riesgo en todo el país. La canciller alemana Angela Merkel, por su parte, llama a hacer todo lo posible para evitar que siga el avance de la pandemia. Paralelamente, suenan cada vez más voces de protesta que sostienen que las medidas restrictivas son exageradas, por decir algo, y contradicen a las normas de la democracia. Coronavirus, 2 puntos. Temen que Alemania pierda control, titula la edición en español de Deutsche Welle TV. Les ofrecemos un fragmento.
Este paisaje, en otros años, solo es célebre como uno de los lugares más pintorescos de Alemania. Pero en 2020 llamó la atención por albergar el último distrito que tendrá que cerrar después de registrar un alto número de contagios de coronavirus. Alemania ha registrado un número récord de nuevos casos en los últimos días, más de 7.000 al día. La segunda ola avanza imparable. El primer ministro de la región de Baviera, Markus Söder, teme que se pierda el control. Propone medidas más drásticas, como el uso obligatorio de mascarillas en zonas de riesgo en todo el país, y más poderes para Berlín. Una postura extraordinaria para un líder regional.
Soy un federalista, pero creo que el federalismo está llegando a sus límites. Hay que pensar sobre la necesidad de transferir más competencias de estados al gobierno federal para poder tener un marco uniforme.
Aquí es donde se deciden las medidas anticorona de Alemania. En la Cancillería de Berlín, en reuniones periódicas entre la canciller Angela Merkel y los 16 líderes regionales. Pero los acuerdos de la última cumbre tuvieron una vida corta. Algunas medidas fueron anuladas por los tribunales unos días después. Un tribunal de Berlín, por ejemplo, suspendió el toque de queda a bares y restaurantes. Muchos dicen que este proceso de emergencia debería cambiar del todo.
Ya no es aceptable la situación actual. La canciller y los jefes regionales deciden, en negociaciones a puerta cerrada, frenar masivamente nuestras libertades. Eso es algo que en nuestro país debe decidir el Parlamento.
Los críticos creen que Angela Merkel está perdiendo el control de la situación. En su video podcast, la canciller urgió a la población a que ayude a aplanar la curva. Debemos hacer todo lo posible para evitar que el virus se propague sin control. Cada día cuenta.
Parece evidente que pese a las protestas contra las medidas restrictivas, las autoridades alemanas no están dispuestas a hacer concesiones, ni tampoco negociar con los adversarios de las limitaciones por el coronavirus. Desde este enfoque, el titular de esta noticia podría tener un doble sentido. Es posible que Alemania no solo pierda control sobre el coronavirus, sino también sobre su propia población, que podría organizar protestas masivas si triunfa en la sociedad el punto de vista de los médicos belgas, que sostienen que la situación no es la misma que a principios del año en curso y que no existe ninguna justificación para medidas de emergencia tan duras. Mientras tanto, en Italia, epicentro inicial de la pandemia en Europa, las tres grandes metrópolis, Roma, Nápoles y Milán, se están preparando para lo peor. Las imágenes del ejército y de la policía controlando las calles son cada vez más habituales, según la corresponsal de RTV, en Roma, Begoña Alegría. Les ofrecemos un fragmento de una de sus recientes crónicas.
Roma se prepara también para un toque de queda. Toda la región del Lacio, a partir de mañana viernes a las 12 de la noche. Entre las 12 y las 5 de la mañana no se podrá salir de casa, salvo las excepciones habituales. Y quien lo incumpla se arriesga a una multa de hasta 3.000 euros. La Lombardía aplicará el toque de queda ya desde esta noche y una hora antes, entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Y se ha sumado también la Campania, a partir de mañana a las 11. Así que esto engloba ya a las tres grandes metrópolis italianas, Roma, Nápoles y Milán, donde la imagen de la policía y el ejército controlando las calles se vuelve cada vez más habitual. Esta mañana oíamos en el Congreso al primer ministro Conte dar cuenta de la situación sanitaria. Italia no es la misma, decía, que en la primera oleada del virus, pero la situación está revelándose muy crítica y advierte: el gobierno está preparado para intervenir si es necesario, y lo que acuerde el Consejo de Ministros será ya para toda Italia.
Unas situaciones similares, la de Alemania y de Italia, y casi apocalípticas. Y eso que Alemania ha superado hace poco solo los 9.900 muertos con más de o casi 400.000 positivos. Mientras Italia se acercó a los 450.000 casos con 37.000 muertes. Mientras tanto, cuando hay que apuntar al país de Europa más afectado por la pandemia, los europeos no duden en apuntar a Rusia. Seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa, tras otra pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de la infodemia de coronavirus según los medios internacionales. Tras unos meses de relativa relajación durante el verano europeo, la pandemia del coronavirus vuelve a golpear y con fuerza al viejo continente. La así llamada segunda ola que pronosticaron los científicos ya es una realidad en Europa Y eso es lo que dicen nuestros colegas de los medios europeos, y la mayoría de los países se han visto obligados a tomar medidas, claro, como por ejemplo introduciendo toque de queda, cerrando bares y restaurantes, e incluso pues podemos ver ejército controlando las calles en las ciudades europeas. Sin embargo, un grupo de médicos belgas sostienen en una carta abierta, publicada en internet, en redes sociales, que ha tenido mucha repercusión, eso sí, que la situación actual no requiere medidas de emergencia. Ahora este grupo de médicos encuentra cada vez más desaciertos. Estoy citando, la Organización Mundial de la Salud predijo una pandemia que cobraría un 3,4% de víctimas, es decir, millones de muertes. Resaltó que era un virus altamente contagioso para el que no se disponía de tratamiento ni vacuna. Esto supuso una presión sin precedentes sobre las unidades de cuidados intensivos de nuestros hospitales. Los hechos objetivos muestran una realidad completamente diferente, indican los médicos belgas. Otra cita, la COVID-19 siguió el curso de una ola normal de infección similar a una temporada de gripe. Como cada año, vemos una mezcla de virus de influenza siguiendo la curva. Primero los rinovirus, luego los virus de influenza A y B, seguidos de los coronavirus. No hay nada diferente a lo que vemos normalmente. La mortalidad resultó ser menor de lo esperado y cercana a la de una gripe estacional normal, 0,2%, refiere la carta. Sin embargo, los gobiernos de Bélgica, Alemania e Italia hacen caso omiso a las recomendaciones de los médicos de levantar las restricciones y garantizar las libertades democráticas. Y eso que Alemania, como hemos dicho ya, ha superado hace poco 9.900 muertos, con más de 397.000 positivos, mientras Italia se acercó ya a los 450.000 casos con 37.000 muertes. Mientras tanto, como también hemos dicho, cuando hay que apuntar al país de Europa más afectado por la pandemia, los europeos no dudan en apuntar a Rusia. Les ofrecemos un fragmento de una crónica de RTVE para que tengan mejor idea.
Solo Rusia supera a España como país con más contagios por COVID-19 en Europa. Hasta ahora eran los únicos en rebasar el millón de casos en el continente, casi 1,5 millones en Rusia y algo más del millón en España. Francia se acerca a esa cifra y el Reino Unido roza los 800.000. Italia, foco inicial de la pandemia, no llega al 500.000, como tampoco Alemania. Pero en todos estos países los contagios están disparados y se han impuesto distintas restricciones. Algunas desde hace un tiempo, como la reducción de horarios para la hostelería, la prohibición de reuniones numerosas o la ampliación del uso de la mascarilla. Otras más recientemente, como los confinamientos por regiones o ciudades y los toques de queda. Si se tiene en cuenta la incidencia acumulada, los contagios por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas, la peor situación se está viviendo en la República Checa, con cerca de 1.000, seguida de Bélgica. Casi 600 casos tiene Países Bajos y Francia está por encima de 450. Reino Unido y España superan los 300 y Alemania se mantiene por debajo de 100. Solo 6 países en el mundo superan el 1,000,000 de casos. A la cabeza, Estados Unidos, con 8,5 millones. India, con 4 veces más habitantes, tiene 1,000,000 menos de casos. España y Argentina rebasan ambas ligeramente el 1,000,000 de diagnosticados con una población muy similar. Argentina mantiene uno de los confinamientos más largos del mundo, cerca de 7 meses seguidos.
Para mí esto es lo que se llama manipulación de los datos, porque si calculamos como nos aconsejan los medios belgas, es decir, casos y muertes por 100.000 personas, el país europeo más afectado por el coronavirus seguramente no será Rusia. Pero a nadie, por alguna razón, no se le ocurre hacer estos evidentes cálculos para no perder el titular de una Rusia líder europeo de la pandemia. Por eso tiene razón la carta abierta de los médicos belgas cuando también ataca a los medios locales e internacionales y su actuación parcializada, por decir algo, de informar los hechos. Estoy citando el implacable bombardeo de cifras, día tras día, hora tras hora, sin interpretarlas, sin compararlas con las muertes por gripe en otros años o con las muertes por otras causas, llevando a una verdadera psicosis de miedo en la población. Esto no es información, es manipulación. Final de la cita. Esto es la infodemia, señoras y señores, digo yo. Una enfermedad grave y muy difícil de controlar y que seguramente no tiene vacuna, eso sí. Y que además es totalmente o altamente contagiosa. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, presentado por Dmitry Polikarpov. Y la invitación es, como siempre, en Dicen y Diremos, dentro de una semana. Hasta la próxima.